Hola, soy Enrique Morente y mando un saludo para todos los oyentes del programa Los Sonidos del Planeta Azul.
El libro de Morente, El impulso del riesgo, 1969-1976. José Luis, gracias por estar en el tiempo de Los Sonidos del Planeta Azul nuevamente.
A vosotros y a ti en particular, siempre.
Enrique Morente lo perdíamos de una forma inesperada en diciembre de 2010, justo por estas fechas. Y en Los Sonidos del Planeta Azul tenemos por costumbre, cuando se acercan estos días, acordarnos de Enrique, con el que tuvimos ocasión de hablar en diferentes momentos. Justamente un año antes de su desaparición le hicimos la última entrevista presentando su disco en directo, el primero de su carrera. Y tristemente, un año después lo perdíamos, como decíamos, de una forma completamente inesperada. José Luis Ortiz Nuevo ha publicado ahora un trabajo en el que, de una forma muy particular, aborda su biografía. El libro de Morente. José Luis, ¿cómo arranca esta obra? ¿Cómo se te ocurre abordar esta biografía tan particular de un amigo?
Bien, era un trabajo pendiente, como tantos. Era algo que yo quería y el propio Enrique deseaba que lo hubiéramos hecho en vida suya, pero las circunstancias, la vida misma, hace que las cosas sean cuando tienen que ser y no cuando uno quiere que sea, ¿no? Entonces, en el principio el libro es arranca en cuanto a la escritura en el año 16, en el que por una circunstancia yo abandono Sevilla. como lugar habitual de mi residencia y me voy al pueblo donde nací, a Chirona. A partir de ahí empieza este recordatorio de Enrique, de la amistad, del encuentro, y es una conversación. Yo lo digo siempre que tengo la ocasión de hablar del libro y de hablar con personas o de presentarlo, como hice hace unos días en una librería de Málaga con las personas y como estoy haciendo contigo ahora y con los oyentes de tu programa, que es una conversación tal cual la estoy manteniendo ahora. Entonces, un libro sincero, bueno, no soy yo quien decir que es auténtico ni verdadero, sino sí es un libro de una amistad, de un cariño, de un respeto, de una voluntad de estar con él desde entonces, ahora y siempre. Ese es el libro. Y concretado, como se dice en su título, en los años en que fuimos vecinos de Madrid. Luego yo ya me vine a Sevilla, en donde estoy justo ahora, y las cosas cambiaron. Cambiaron, quiero decir, en cuanto a convivencia, a relaciones, etcétera, etcétera. Pero lo que se cuenta y lo que se refiere fundamentalmente en este libro es lo que pasó en esos años en los que él y yo pues fuimos hermanos, amigos del alma y del cuerpo y del corazón en Madrid.
En el comienzo de este libro ya relatas cómo fue tu primer encuentro con Enrique Morente. Y dice lo siguiente: recién salido de prisión de Carabanchel, asisto al seminario de incitación al flamenco que se imparte en los altos del Colegio Mayor San Juan Evangelista. Cuéntanos cómo fue aquella experiencia y también por qué, sácanos de la duda, ¿qué habías hecho para meterte en prisión?
No, fue una manifestación el 1 de mayo de ese año, simplemente, como tantas otras que hubo. Lo que pasa es que yo, en aquel momento, pues, bueno, yo era jefe de del Felipe en la Universidad de Madrid, jefe del Felipe en los servicios, digamos, operativos de manifestaciones, y tiré una bomba Pepa, que no era una bomba, digamos, de destrucción, sino solamente de ruido y de humo, para ocultar a quien la tirábamos. En ese caso, pues claro, yo fui reducido luego después, de una manera un poco también no tan común, porque en vez de salir huyendo me quedé comiéndome un helado en la puerta de una librería que había cerca del lugar, en la librería de una entidad cultural mexicana de mucho prestigio entonces y todavía, el Fondo de Cultura Económica. Y bueno, pues aquello fue así, pero la verdad es que en ese momento yo todavía no estaba vinculado a los flamencos. Fue después de salir, tuve 2 meses en Carabanchel entonces, y al salir de la cárcel, por una parte estaba en el grupo político que dio lugar a lo que después iba a ser en la historia política de España, la Liga Comunista Revolucionaria de orientación trotskista. Y pues bueno, yo abandoné aquel movimiento porque por una parte consideraba que después de la experiencia mía en la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, donde hoy está mandando esta señora tan jacarandosa y tan impertinente, pues aquello era como muy muy difícil derribar el sistema con las escasas fuerzas que teníamos nosotros. Y por otra parte, que eso también lo cuento en el libro, a partir de ese momento había como el grupo este en el que yo estaba militando, éramos fundamentalmente estudiantes, Recuerdo, por ejemplo, a un valenciano amigo espléndido, Manolo Garí, entre nosotros, pues como no había obreros, y desde nuestro punto de vista, pues los obreros eran los que, según la doctrina del marxismo-leninismo, tenían que ejercer la vanguardia de la clase para hacer la revolución, pues nos apuntamos a clases de torneros, de fresadores, de mecánicos, y así era. Pero sucedía y sucedió que estas clases de que nosotros intentábamos bueno, entrar dentro de la clase obrera con un cierto oficio, pues coincidían con los momentos en que terminaban las fiestas del flamenco, y entonces tuve que elegir, y por eso acabó, en mi caso, la revolución, y así empezó la afición de verdad por los flamencos.
Total, que en aquel año 1969, con 21 o 22 años, de una forma casual, tienes que hacer la presentación de una actuación de Enrique en el Colegio Mayor, en un Colegio Mayor femenino además, y te fuiste allí indicando que guardar un minuto de silencio porque precisamente terminaba de morir la niña de los peines, cuentas.
Sí, efectivamente, ese es el recuerdo. Esa tarde había muerto en Sevilla, lo sabíamos porque, bueno, no es como hoy en día, que las cosas transcurren y enseguida se sabe en la otra esquina del mundo, pero ya sí, en aquel momento teníamos la información de que efectivamente esa tarde había muerto pues la pastora Pavón, a la que, bueno, entonces yo no apenas conocía, pero que luego he dedicado muchas horas para escucharla, que es lo principal, y luego alguna que otra, por ejemplo, una conferencia que di en Madrid hace un par de meses, en octubre, en la Suma Flamenca, y que es un ejemplo de una de las grandes personas, grandes mujeres, grandes artistas, Y grandes profesionales que ha dado el flamenco a la historia de la humanidad. Con ese bagaje y con una información y con una doctrina de la que, bueno, ahora me arrepiento, en tanto que yo sí recuerdo que hablaba de que el flamenco estaba atravesando un momento en el que había cantadores impuros o cantadores decadentes o cantadores oportunistas que estaban como Pepe Marchena o como Juan Valderrama, como prototipo o ejemplo, haciendo un flamenco poco profundo, poco serio, pues con ese escaso bagaje, pero en fin, como digo también, recuerdo en el libro, yo venía de la universidad de hacer mítines en la asamblea, y entonces hablar en público no me costaba relativamente más trabajo, y tuve esa, digamos, oportunidad. Por otra parte, gracias a que mi maestro Andrés Raya pues tuvo que ausentarse de Madrid e ir a Córdoba porque su padre estaba delicado, pues de hacer esa presentación. De entonces lo que recuerdo y lo que digo es que primero, nunca dejaré de celebrar la maestría que tuvo sobre mí Andrés Raya, que era y es un matemático cordobés poco mayor que yo, que era un entusiasta de Enrique, pero además un entusiasta de los flamencos y un conocedor profundo de la estética y de la ética de los flamencos, y que yo celebraré siempre haber sido educado por él en este campo y haber recibido de él la incitación al amor que tengo por el flamenco. Y luego, independientemente de que dijera, supongo, porque no conservo el texto de aquella tarde, sí el recuerdo de que estaba asistiendo a un hecho histórico porque estaba presentando a un cantador verdaderamente trascendente a un cantador del pueblo, un cantador que no era propio del panfleto, ni de la letra fácil, ni de la melodía fácil, sino que era un granaíno, hijo del pueblo, sabio por naturaleza, que supo luego encontrarse con primero de todo con Miguel Hernández, el gran poeta el poeta civil de la guerra y mártir de la guerra, pero que luego no fue sectario y fue capaz de encontrarse a su vez con otro mártir de la guerra, pero poeta de otra onda, como fue su paisano Federico García Lorca, y a partir de ahí hacer una de las grandes revoluciones que hizo Enrique Morente en su trayectoria, y es el poder cantar no solo los cantos populares que él aprendió en el Cancionero de Rodríguez Marín, una obra en la que estaba en su mesilla noche desde muy joven, sino de poner música flamenca, la lírica de Al-Mutami, el poema, el poeta de Rey de Sevilla, lo mismo de Al-Mutami, de San Juan de la Cruz, de López de Vega, de José Ángel Valente y de los grandes poetas del siglo XX españoles. Es decir, esa es una de las, yo creo que en algo digo en este libro, que una de las cosas pendientes que tenemos los historiadores y los estudiosos de la obra de Enrique es comentar, y no quiero decirlo, pero ahora viene bien, porque no quiero decirlo porque es una palabra que me molesta mucho por lo que se usa en demasía, es poner en valor el talento de Enrique a la hora de conocer y trascender la obra de estos grandes poetas de toda la historia de la poesía española desde el medievo hasta el siglo XX, y que es algo que solo ha hecho él, ¿no? A partir de Miguel Hernández, luego de Lorca y luego de todos los grandes poetas hasta los contemporáneos. Ay.
Ay, yo soy un pozo de fatiga que un buen maná. Que crece el agua, van creciendo mi fatiga. Aquel que tiene tres viñas y el pueblo le quita dos, aquel que tiene tres viñas. Que se confunde. acariciado.
Y qué cosas que cantaba Enrique ya en el año 68, finalizando el trabajo Cantes Antiguo del Flamenco, remataba con un martinete que dice lo siguiente: aquel que tenga tres viñas y el pueblo le quita dos, que se conforme con una y dé gracias a Dios.
Sí, eso pertenece a un cancionero, el Rodríguez Marín, del siglo XIX, de algunos años después del que publicó Demófilo, y que Enrique tuvo en su mesilla de noche desde que empezó hasta que murió. Y esa copla es de este cancionero, como otra. Algo de eso publicaré pronto, espero, entre ellas una de las coplas o uno de los temas o de las canciones o de los cantes más significativos de Enrique a posteriori es el de la estrella. Estrella, tú eres la que me alumbraste, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa copla de la estrella está también en el cancionero de Rodríguez Marín. Los tres primeros versos de la canción de la estrella pertenecen a la obra de Rodríguez Marín, que luego Enrique Morente amplió con toda un cántico completamente pacifista y la mar de hermoso, pero ya estaban ahí en esa obra de Rodríguez Marín.
También me gustaría hacer referencia a Encarna Cotelo, la madre de Enrique Morente, ¿no?
Hombre, la que hacía los mejores pucheros de garbanzo del mundo, y que era una sonrisa, y era una elegancia, y era una bondad, la que aguantó a un hijo como Enrique y la que quería a todos los amigos de su hijo. Encarna Cotelo fue una maravilla. Yo recuerdo a un amigo nuestro, Juan Mesa, que fue el que estuvo con ella cuando ella murió, y ella murió en los brazos de Juan Mesa con Enrique delante. Entonces Encarna Cotelo, que como tantas otras mujeres de la época maltratadas y ninguneadas, es una de las grandes responsables de la obra musical y poética de Enrique Morente, y está en una de sus últimas obras, cuando Enrique canta por saeta, hace un grito, hace una derivación como hacia desentonarse. Y eso es propio de esa situación. Y desde luego yo, lo mismo que recuerdo ahora la grandeza y la humanidad de Enrique Morente, recuerdo la sonrisa, la bondad, la generosidad y el talento de Encarna Cotelo, su madre, y sobre todo esos cocidos, esos pucheros, que yo comía en su casa de Carabanchel cada vez que iba allí, semana a semana, cuando nos conocimos.
Hace el año 1970, José Luis Ortiz Nuevo tenía en torno a los 22 años, Enrique poco más, 28, y él aquí en este trabajo que hoy estamos presentando, José Luis, se define como pobre peregrino de mesas puestas. Unas sobremesas, José Luis, que eran muy sabrosas, no solamente por la comida que nos hacía Encarna, sino también por esas tardes en cuando tú te sentabas con Enrique, ponías en marcha ese artilugio, esa grabadora que te ha permitido recuperar alguna de aquellas conversaciones. ¿Y qué recuerdas de aquellas tardes, no? Porque derivan de ser gloriosas. ¿Un café, tal vez un whisky o más?
No más. Recuerdo la confianza, recuerdo la compenetración, recuerdo la verdad, recuerdo el entendimiento, recuerdo el talento, recuerdo el amor y la intimidad como circunstancias que nos unían mucho. Es algo que no tiene palabras grandilocuentes ni tampoco señales particularmente visuales, pero sí ese sentimiento de cercanía que existía entre nosotros, a veces solo, a veces con una amiga que fue amiga suya, muy amiga suya, Rocío Llosén, que fue con un pintor sevillano muy amigo suyo y amigo mío, como Antonio Badía, que fue con un caricaturista sevillano, sordo y pecador y travieso y sumamente inteligente y sumamente listo, como Juanito el de las caricaturas, y como Humberto el Payo, y como que era holandés, y como Pepe Avizuela, y como tantas personas que en esos momentos compartíamos esa intimidad. En la habitación de Enrique, que era una habitación sencilla, con muebles sevillanos y con dos retratos que alumbraban ese espacio, que eran el de don Antonio Chacón y el de Pastora Pavón, la niña de los Paines.
El libro de Morente, de José Luis Ortiz Nuevo, El impulso del riesgo, que arranca en el año 69, cuando Enrique ya tiene publicado Cante de Flamenco, que salió en el 67, con el que debuta. Un año después sale Cantes Antiguos de Flamenco. Un año después sale ese homenaje flamenco a Miguel Hernández, que aquí en el libro vuelve a destacar el hecho de que por primera vez un flamenco recurre a la poesía culta, o mal llamada culta, pero también hace hincapié en un aspecto que posiblemente no hemos incidido demasiado. Es no solamente lo que canta, sino también cómo lo canta.
En efecto, amigo, en efecto, esa es una de las claves. Una de las claves del libro que yo paradójicamente descubro y creo que también lo cuento o lo digo de alguna manera en el libro, en una conferencia que doy en Alicante, en la Universidad de Alicante, a propósito de Enrique. Y es unas declaraciones que él había hecho al principio de conocer a Hernández, y que, bueno, como pasa con tantas cosas que uno lee y no le da la importancia que tienen, y sin embargo son hechos verdaderamente notables, tanto como que definen capítulos de la historia de las cosas. Entonces Enrique efectivamente dice que cuando él se enfrenta a Miguel Hernández, primero le resulta cercano por el mensaje de pueblo, porque Enrique es un obrero, como Miguel, aparte de poeta inmenso, es cabrero. Enrique es obrero de Granada, es hijo del pueblo, no tiene estudios, nada más que la calle. Y entonces él, cuando descubre la poesía de Miguel Hernández, es como ver la luz. Pero, y ahí está la gran verdad, y lo que el propio Enrique comenta, y a mí me sirve para celebrarlo, es que al descubrir esa poética, al descubrir esa lírica, al descubrir esas palabras distintas, que son próximas y métricamente muy próximas a los flamencos en cuanto a métrica poética de cuarteta y de los octosílabos exactamente, pues aparte de eso hay otro mensaje y hay otro lenguaje y hay otras palabras, y entonces es a partir de esas palabras y de ese otro lenguaje y de otras formas de escribir como a Enrique, y él lo comenta y lo declara, le sale, digamos, la necesidad, o le acucia la necesidad, o se le presenta la necesidad de hacer otra música. Entonces, gracias a ese momento, gracias a esta circunstancia en la que Enrique descubre una poética distinta que le obliga a hacer una música distinta, es a lo que debemos al gran Morente como flamenco creador, no solo reproductor de las formas tradicionales de los flamencos, sino a un músico creador, a un músico que a partir del origen y a partir de su aprendizaje y a partir de la circunstancia primitiva, reconoce que esa obra poética, esa obra lírica, esa obra de pensamiento le obliga o le invita, mejor dicho, a buscar otra música. Y ahí es donde Enrique se confiesa compositor. Y el gran compositor que luego va a ser él, desde tantas manifestaciones y con tantos ejemplos como compartir escenario con las maravillosas voces búlgaras o hacer cantos sin ritmo propio de lo que es la tradición de los flamencos, eso parte de ahí. Y por lo tanto es una cosa que yo celebro mucho que se produzca en ese, que se produjera en ese momento y que yo tuviera la ocasión de reflexionar y de publicar cuando, hablando en la Universidad de Alicante, recordando al hermano Martínez Vernícola, que fue profesor de la universidad y concejal y hombre de cultura y de acción y de verdad allí, pues pude tener esa sensación y hablar de esa manera.
Varios tragos en la vida y un solo trago la muerte.
Y otro de los datos que nos ha aportado ese trabajo y en el cual no habíamos caído, es que Enrique, antes de meterse en el estudio y publicar este homenaje flamenco a Miguel Hernández, él esos cantes ya los hacía, por ejemplo, en las actuaciones que hacía en Bélgica.
Sí, esa es una de las cosas que yo he descubierto ahora. Es precisamente en el año 70, es decir, cuando Enrique es un hombre muy joven y es una persona que está prácticamente recién llegada a Madrid, y además se hace acompañar por un guitarrista más joven todavía, que es Manzanita, que tiene 14 años, el joven Manzanita, el que luego haría una gran obra por su cuenta, alrededor de Lorca y del flamenco, pues ya es ahí. Entonces eso nos emplaza y nos presenta a un Enrique verdaderamente revolucionario, joven, impetuoso, efectivamente amigo del riesgo y que digno de amar por los siglos de los siglos. Es una de las cosas que más me reconcilian con él ahora que no lo tenemos cerca, porque efectivamente fue una suerte inmensa el poder contar con un genio tan próximo, tan humano, tan natural y tan cercano a la vera nuestra.
José Luis Ortiz Nuevo, que en este trabajo aporta y da luz a datos que no conocíamos de la obra y de la vida de Enrique Morente. Un trabajo que, como dice José Javier León, tiene forma de sentida biografía, en forma de diálogo con un amigo desaparecido antes de tiempo. Y es que en una de las páginas, a raíz de una entrevista que le hicieron al hilo de la publicación de este homenaje flamenco a Miguel Hernández, dice lo siguiente. Le preguntan por el hecho de que haya cantado primero a Miguel Hernández que no a García Lorca. Y tú, líneas más abajo, dice lo siguiente. Dice, recapacita conmigo, Enrique. Sí, tu conocimiento del poeta era escaso aún en aquellos años.
Claro, entonces Enrique es muy joven y no es nada lorquiano, le molesta, porque entonces Lorca es como el poeta que sirve para todo y no presenta todavía lo que luego iba a ser su gran pasión y su gran obra sobre Lorca, de la que podríamos estar hablando horas y horas. Entonces es muy valiente y es muy certero a la hora de decir eso, que incluso dice algo más, que es que lo canta muy mal. Y yo le pregunto, tú no lo has dicho, pero yo le pregunto así, en una nota, ¿y quién lo contaba mal? Porque entonces lo contaban dos personas, que yo recuerde, que eran la niña de los peines y Pepe Marchena, con lo de los muelles, lo de los bueyes rumbones, lo que llamó ella las lorquianas. Entonces Enrique es muy valiente, entonces, pero es muy intrépido y muy joven, y entonces lo que él quiere es la letra poética radical y revolucionaria y transformadora de Hernández, no la letra poética lírica de Lorca. Pero indudablemente luego, después, a lo largo del tiempo, pues claro, supimos y bueno, es obvio que una de las grandes cosas de la historia de la lírica contemporánea es la interpretación de Enrique de la obra de Lorca como poeta y como autor del siglo XX, claro.
Que Enrique grabó entre los años del 69 al 76, en el 71, homenaje flamenco a Miguel Hernández, en el 75 se hace Camino al Andar, en el 77 homenaje a don Antonio Chacón y en el 77 Despegando, una obra, José Luis, que escuchada 50 años después sigue sobrecogiendo.
Claro, porque esa es la historia de lo clásico. Lo que no pasa el tiempo por él, sobrecoge porque es auténtico, porque es verdadero, porque es cierto en el sentido de que está en las raíces de la vida y de la música y de las palabras y de la poesía. En ese sentido, pues no solo sobrecoge ahora, sino sobrecogerá en el siglo XXIV, si hay siglo XXIV, a pesar de Netanyahu.
Uno de los epígrafes que aparece en el libro, concretamente en la página 67, reza lo siguiente: principiando a saltarse las vallas del canon, ¿Cuándo se produce ese salto? ¿Cuándo salta la chispa para decidir que él, que defendía el cante clásico, decide hacer otra cosa?
Bueno, yo creo que cuando empieza a tratar y a conocer más profundamente a Miguel Hernández. Eso es lo que le da la llave, digamos, para abrirse a esta aventura. Él, desde luego, es siempre un respetuoso con el canon, con el origen, con las enseñanzas de los viejos, pero a partir de que empieza a reconocer otros parámetros y otras historias y otras formas de versificar y emplear las palabras, entonces él lo que no es cobarde ni pusilánime para arrinconarse y decir, yo de aquí no puedo pasar. Y entonces en este momento cuando creo que él tiene la confianza como para decir, ahí voy. Claro que siempre lo hizo con respeto, con inteligencia, con autoridad y con libertad.
Este libro de Morente, José Luis, también dice que se podría haber titulado Por mor de Enrique Morente.
Claro que sí, claro que sí. Podía haber sido eso perfectamente, por supuesto que sí. Pero bueno, los arcaísmos hay que también tenerlos en su sitio, no siempre. Y claro, lo del impulso del riego es que fue una cosa que me llegó casi al final de estar escribiendo el libro. Entonces, eso, porque el libro, también lo digo en algunos momentos, se llamó de varias formas antes de tener esta definitiva. Y cuando llegó esta que descubrí en esa entrevista del Ideal, pues fue tan potente la revelación hecha del impulso del riesgo que me pareció que ponerle esa muletilla que yo utilizo esa palabra que yo utilizo como cercana y casi íntima o propia de por mor de, pues me pareció que no era necesario. Y entonces, pues, por eso, porque el impulso del riesgo es eso, lo que nos impulsa y lo que nos lleva en la vida.
Relámpago de fuego fuiste, que mi sentimiento entrate y que en mi sentimiento entrate. Déjate encendido el fuego y entre llamas me déjate. Estrella, llévame a un mundo con más verdades, con menos odio, con más clemencia
y más piedad.
Romperemos
las nubes negras que nos engaña, que nos acecha.
Abriremos un mundo nuevo sin fusiles ni veneno.
Vamos ya a despedir de José Luis Ortiz Nuevo y lo vamos a hacer, si te parece, también recuperando unas líneas, ¿te acuerdas?, de Miguelito Candela, cuando incluso, sí, sin más remedio, debía desalojar de su local a los flamencos, sí, jartibles, que debían irse, sí, a sus casas ya.
Vayan haciéndose a la idea, decía Miguel, nada es eterno.
Si yo encontrar herara, si encontrará la estrella que en el camino me alumbrará.
José Luis Ortiz Nuevo, gracias por estar en el tiempo de los sonidos de Plata Azul y gracias por esta generosa conversación.
Gracias a ti, amigo.
Estrella, si te encontrara, me daría la fuerza que necesito para vivir en este mundo de confusiones, de misiles y de amores. O tal vez me llevaría por camino y por monte donde tú alumbras campos de amores, campos de nubes, corazones. Encontrará la estrella que me guiará, yo la metería dentro de mi pecho y la venerará. Encontrará la estrella que en el camino me alumbrará. Si yo encontrara la estrella que me guiará, yo la metería dentro de mi pecho y la venerará.
Vamos a ir finalizando esta edición que, si quieres, puedes volver a escuchar en podcast. Fuera del horario de emisión, en la radio, te sugerimos que busques los programas que más te gustó o te perdiste en lossonidosdelplanetazul.com. También lo vas a encontrar en las plataformas de radio y música en streaming. Síguenos, dale a me gusta en la página de Los Sonidos de Planeta Azul en las redes sociales para estar al tanto de los nuevos programas, noticias y otros contenidos que compartimos. Nuestro agradecimiento a Sarizorio, en la mesa de sonido y el montaje del programa. Los saludos y la gratitud por la escucha de quien te habla, Paco Valiente, en la dirección, guión y presentación. Os esperamos en la próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música.
Cebollas escarchas, cerrada y pobre, escarcha de tu día y de mi noche, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre, mi niño está con sangre de cebolla. Se amamantaba, pero tu sangre escarcha de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que yo te traigo la luz cuando es preciso. Tu risa me hace libre. Me pone a la soledad, me quita y cárcel me arranca. Aunque en tu labio relampaguea, desperté de ser niño nunca despierto. Ríe, te siempre, no te derrumbes, no sepas tú ni lo que pasa ni lo que ocurre. No te derrumbes, no sepas tú ni lo que pasa ni lo que ocurre. No te derrumbes, no sepas tú ni lo que ocurre. No